Arrancamos consultorio de bolsa. Estamos en mercado abierto, estamos en Capital Radio, dispuestos ahora, enseguida, a analizar valores de la mano esta tarde de Eduardo Bolinches, analista de Invertea. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, Rocío. ¿Cómo estamos?
Bueno, vamos a entrar en materia enseguida. Vamos lo primero a echarle un vistazo rápido a los índices, comprobar cómo están las cosas y luego vamos con valores. Cuéntenos.
Bueno, pues en principio podremos lanzar el titular de que no hay muchas ganas por rebotar. Parecía que sí, teníamos ahí un proyectillo de Estrella del Amanecer, un poco tensionado, muy rebuscado, y no está funcionando, ¿no? La corrección de hoy, el fracaso a la hora de consolidar por encima de los 11.900, pues denota, mal de altura, pero sin posibilidad o falta de fuerza, ¿no? Como siempre, o uno de los dos sectores no funciona para que el IBEX no pueda subir, o falla el sector eléctrico o falla el sector bancario, y cuando vemos números fuertes es que han fallado los dos. Bueno, hoy le ha tocado el turno al sector y al bancario. No ha ido bien. Caídas en Bankinter por sus resultados o por lo que fuera, en principio, ¿no? Y bueno, pues vuelve otra vez el sector y el bancario a ser un lastre para el IBEX 35 y le ha privado del 11.900, aunque hemos salvado el 11.800, así que dentro de lo que cabe, tampoco es muy grave de momento. Pero claro, si esto es una pausa de tres sesiones para continuar corrigiendo y alejarnos de los 12.000, pues esto lo veremos ya más bien entrada la próxima mitad de la próxima semana, ¿no? Donde nos veríamos las caras ya en un 11.600, y ahí sí que nos la jugamos de verdad.
Venga, vamos a ir con cuestiones de oyentes. Por ejemplo, aprovecho lo primero para recordar a nuestros oyentes cómo pueden participar, cómo pueden plantear dudas. Pueden escribirnos a la siguiente dirección de correo electrónico, que es oyentes@capitalradio.es. También pueden llamarnos, el teléfono que tenemos a su disposición es el 91-283-3333, y nos pueden dejar notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600. Bankinter, el primer valor que vamos a analizar. Hablaba antes del sector financiero. Hoy ha inaugurado la temporada de presentación de resultados de la banca española. Hoy ha estado entre los más castigados Bankinter. Luego hablamos de Robi, si le parece. ¿Niveles a vigilar ahora mismo en el banco?
Pues sí, con la excepción del laboratorio Robi, que ha sido el gran damnificado de la sesión de hoy, Bankinter ha sido el segundo valor. Bueno, ha intentado hacerse con los 7,75, no ha podido, así que dejamos ahí una vela muy, muy fea, con una zona de apertura bajista importante, que al final no ha podido mitigar mucho. Sí, ha cerrado el hueco bajista, pero no ha servido para nada, ¿no? Mucha volatilidad al principio, en este grafiquito de 5 minutos lo estamos viendo, pero al final, pues bueno, tenemos clara pauta de máximos y mínimos decrecientes en el corto plazo, y como decía, que el riesgo de irse a un 11.600 del IBEX es un 6.90 en Bankinter, y esto es lo que habrá que evitar. Dudo que podamos evitar llegar al 6.90. Yo creo que lo único que puede ocurrir para evitarlo es que rebotemos ante la media, importantísima media de largo plazo, que pasa ahora mismo por los 7.14, pero lo que sí que podría ser es que aguantemos los 6.90. Así que va a ser crítico ese nivel de soporte, y el valor pues va a tener que sacar los inversores más bien, vamos a tener que sacar muchas conclusiones de lo que ocurra ahí con el 6.90. Es un ver y esperar, por lo tanto. En cuanto al laboratorio Robi, si me lo permites.
Sí.
Pues bueno, sí, al final le han metido una caída muy importante del 5,15 finalmente. Bueno, estamos hablando un reseteo de todo lo ganado desde los mínimos que hizo en 70-70. De hecho, lo ha testeado en formato intradiario justo al tick y ha provocado una mini reacción alcista. Esto, bueno, es positivo. Lo que no es positivo es lo que ya vemos arrastrándose semanas y semanas, prácticamente desde el inicio de este verano, una clara pauta de máximos y mínimos decrecientes. Así que, bueno, sí, se ha visto potenciada la corrección y de hecho ha sido la excusa, el hecho de no dar entrada a nuevos accionistas y seguir andando por sí sola. Y bueno, pues también es crítico el 70,70. Es crítico, y este soporte de momento ha funcionado, pero ya lo sabes, los soportes, como dicen, están en el mercado para ser rotos. Bueno, pues habrá que vigilar muy de cerca ese nivel.
Bueno, vamos a retomar sobre estos dos valores que acaba de analizar, pero para completar, básicamente. Tenemos a un oyente que nos sigue en YouTube, que es Javier, que pregunta lo siguiente sobre Robi. y enlazamos. ¿En cuál de estas acciones haría una entrada a corto plazo? ¿Robi o Enagás? Soporte y resistencias.
Vale. Por continuar con Robi, yo me esperaría, dando por hecho que va a perder los 70,70. Y por lo tanto, pondría mi caña de pescar allá por la zona del siguiente soporte, en torno a los 65,20. No se trata de poner una orden de compra limitada, la dejo ahí todo el mes o todo el trimestre, que es lo máximo que se puede, y me olvido. No. Vamos a monitorizar de la misma forma que hoy ha funcionado el soporte de los 70,70. Vamos a verificar que efectivamente también funciona el soporte siguiente, 65,20, frena la caída en ese nivel y luego posteriormente se da la vuelta al alza. Solo en ese momento compraremos un poquito más caro, por supuesto, que esa zona de 64,20 aproximadamente, pero buscaremos el stop de protección cercano y sabiendo que el soporte ha funcionado. Hoy lo único que tenemos es que ha igualado el mínimo, pero de ahí a rebotar, sí, en formato intradiario, sí, ha rebotado, pero poco más. El resto de valores que nos daba como alternativa...
Era Enagás.
Ah, Enagás. Bueno, pues el sector gas... Bueno, sector energía, gasista, a mí me gusta el sector por aquello de que presupongo que va a haber un trasvase de fondos de sectorial bancario a sectorial energía por aquello de el gran perjudicado de la bajada de tipos de interés son los bancos y el gran beneficiado son aquellos sectores o empresas que están altamente endeudadas como el sector eléctrico, ¿no? Por extensión también el gasista. Bueno, me gusta ¿por qué? Porque la tenue pauta de mínimos crecientes se ha visto ahora amenazada, pero como hemos visto, está aguantando muy bien la media móvil de largo plazo y está rebotando. Es verdad que yo le exigiría un poquito más. Uno, dos, y vamos a dar también por hecho que esto es un punto de inflexión, cosa que es incorrecto. Un tres. Son tres máximos decrecientes. Bueno, pues vamos a exigirle la reconquista de los 14,05. Hay que comprar un poquito más caro, ganando seguridad de rebote, de fortaleza, de ganas de seguir subiendo, pero yo creo que vale la pena. Así que entre los dos me iría a este, pero también sin olvidar esa zona de 64,20, 65, donde está el siguiente soporte en Laboratorios Robi.
Y le decía lo de completar valores que habíamos analizado, por ejemplo, por esto que nos plantea Santiago, que preguntaba por Bankinter y Adidas, ha analizado Bankinter, vamos sí. Entonces con Adidas.
Vale, de acuerdo. Bueno, también es un valor que está muy lateralizado y tensionando la cuerda. Si te das cuenta, podríamos decir que está en formación lateralizada. Es cierto que aparece dinero en torno a los 217 euros. Últimamente ese nivel ha bajado a los 210, 209 y ahora acude al rescate y esto es vital. La media móvil de largo plazo, la que vemos aquí en el gráfico de color verde, ahora mismo está pasando esa media móvil por los 212,80. Entonces, bueno, estamos en zona, ya, muy cerca, zona propensa a rebote. Bueno, pues es lo mismo, no pongamos una orden de compra limitada, que llegue y que si llega ahí y sigue bajando, compremos, nos quedamos atrapados, ¿no? Vamos a monitorizar en el corto plazo que vuelva a girarse. Si nos acercamos mucho, vemos algún tipo de, como vemos, pues de jarami alcista, velas envolventes, estrella de el amanecer... alguna excusa. Hoy no está mal. Hoy tenemos un doji unido a la vela correctiva de ayer. Si mañana tenemos vela verde, ya tenemos encima de la mesa otro perfecto estrella al amanecer. Así que esa sería la idea. Confirmamos el lunes con una continuidad, que es lo que hoy nos ha fallado precisamente en el IBEX 35, y ya tenemos la excusa perfecta para decir ha hecho suelo Adidas. Y buscamos la reacción alcista. Primera paradita de autobús, primera resistencia, 225 euros, y por qué no pensar en lo que viene haciendo prácticamente desde abril, desde la pasada primavera, rebota en la base de la lateralidad y se va hasta la parte superior de esa lateralidad, 242 aproximadamente. Así que estamos muy cerca de ver una señal potente de compra.
Bueno, hoy tenemos a varias personas que nos están preguntando por Tesla, por la reacción que está teniendo después de los resultados que presentaba anoche al cierre. Entre estas personas, Carlos, que nos sigue en YouTube, en el canal de Capital Radio, y pide un análisis del valor tras los resultados con ese hueco tan importante al alza de hoy.
Bueno, pues sí, importantísimo hueco tras, bueno, pues ver las entregas de vehículos, parece que están gustando, vuelve la confianza. Hay dos cosas positivas en Tesla. Una de ellas es que parece ser que no pierde la línea tendencial de muy largo plazo, y esto es tremendamente positivo. Y segundo, parece que no tiene nada ahora mismo en el camino hasta la zona de los $270 aproximadamente. Así que estamos, pues eso, a $20 mal contados de que se dé la vuelta potencialmente. Entonces, bueno, de momento muy positivo. La gran pregunta es, ¿estoy fuera? ¿Entro? Yo asumiría que llego tarde a la fiesta. Una subida tan potente como la de hoy no me preocupa. Se modera, te autoengañas comprando muy poco capital, esperándote al día siguiente que confirme, pero a mí lo que sí que me da mucho respeto es estar ya tan cerca de una resistencia importantísima, los 270, 271, se dio la vuelta anteriormente en 264,86, es decir, tan cerca de resistencias no se compra.
Pues muy claro ese mensaje. Escuchamos esta nota de audio que nos ha dejado otra de las personas que nos sigue, Eduardo, y comentamos.
Venga. Buenas tardes, Capital Radio, Boris de Menorca. Mi pregunta para el analista es para ver cómo vería una entrada en McDonald's. Ticker Mike Charlie Delta. Ayer tuvo, bueno, un retroceso bastante importante por el tema del E. coli, y es para ver un poco qué opinar, si es buen momento para entrar o acabar de esperar un poco para ver cómo es la reacción. Aunque bueno, hoy parece que ya está remontando un poco. Así que nada, muchas gracias y un saludo.
Entrar en McDonald's.
Pues mira, te he puesto el gráfico de vela mensual. Este gráfico que tenemos en pantalla se remonta a 2002, por lo tanto tenemos aquí un porrón de años. No hay nada, es un valor claramente alcista, por lo tanto la primera lectura es, hay que aprovechar cualquier corrección para comprar. Nos olvidamos del gráfico mensual y nos vamos al gráfico diario. Efectivamente tenemos aquí, hace dos sesiones, el gran desplome, ha justificado el motivo, por supuesto que es ese, y ha respetado la media móvil de corto plazo, de medio plazo, la de color rojo, de medio plazo. Y por lo tanto ahora inicia la recuperación. Va a tardar sesiones, pero debería conseguirlo. No hay ningún pero para pensar en que no vaya a conseguirlo. Por lo tanto, la consigna en un valor alcista es aprovechar todas y cada una de las correcciones para entrar en el valor. Y esto es extensible pues a cualquier activo, no solo acciones. Me viene a la mente el oro, por ejemplo. Mucha gente está retraída, está esperando con esa sensación de el oro está caro, está en máximos históricos. Pero claro, no baja. ¿Por qué? Porque hay más dinero todavía que el tuyo esperando y aprovechando y actuando, entrando ante correcciones porque sabe que es técnicamente alcista. Bueno, es lo mismo, exactamente igual el gráfico de McDonald's.
Venga, vamos con otro valor que será Plug Power. En una compañía que cotiza en el Nasdaq estadounidense, el ticker Plug, P-L-U-G, que nos pregunta la persona que nos plantea este nombre. Es Juan, nos está siguiendo en YouTube, y dice que ya está posicionado, las tiene compradas a 3.15, pide un análisis y una opinión sobre Plug Power.
Bueno, pues es una de las viejas glorias de la pandemia, ¿no? Se fue prácticamente de la zona de donde está ahora, de $2, un dólar, se fue a $75.50 y a partir de ahí, pues bueno, se ha deshinchado. Muchos valores que tuvieron subidas espectaculares en la pandemia lo han recuperado y este no. Entonces, claro, ahí está la sensación o la falsa creencia de que tienen que volver a esos niveles. Bueno, de momento el gráfico no está dando síntomas de giro, es una clara pauta de máximos y mínimos decrecientes. Pongamos gráfico diario, pongamos gráfico mensual, este es el gráfico mensual, el viaje desde los $75 a los 2 en los que está ahora. Hemos tenido, de vez en cuando tenemos algún mes alcista, pero la pauta es claramente bajista, por lo tanto, yo tildaría de más ganas de buscar que el valor haya hecho suelo y buscar una muy buena recuperación, pero que habrá que confirmar con gráfico, con análisis fundamental, cosa que ahora mismo no tengo información encima o en la pantalla en tiempo real, pero desde el punto de vista técnico, lo que estamos viendo lo hemos visto ya en varias ocasiones. Uno, dos, tres, vamos a presuponer ahora mismo un cuarto punto. Son mínimos crecientes. Vienen acompañándose también por máximos también crecientes. Por lo tanto, esto es síntoma de suelo, pero claro, de manera de muy corto plazo, en el entorno, en lo que estamos viendo ya con mayor base de datos, la pauta de máximos y mínimos sigue siendo decreciente. Así que, por lo menos, deberíamos hablar de reconquista, de ruptura al alza de la media móvil de largo plazo, un 2,81 aproximadamente, que menos que toda esta zona de aquí. Está fracasando el ataque a la zona de 2,36, así que lo mismo, llámame tonto, prefiero comprar más caro sabiendo que sí que ha hecho suelo de verdad y que tiene un potencial cuanto menos de que sea 3,50. Ya veremos luego qué pasa, ¿eh? Porque, insisto, aquí hay que echarle un buen vistazo a los datos fundamentales, porque un valor que no es capaz de darle la vuelta a un mercado bajista después de una caída como esta, ha vuelto al origen, ha devuelto prácticamente toda la caída, volver a un dólar es volver a toda la caída. No lo descartemos, por lo tanto, antes de que haya hecho suelo definitivo, pues es porque algo más falla, más allá de ese humo que provocó el pánico comprador de la pandemia.
Lam Research. Vamos a seguir en el mercado estadounidense para esta firma que cotiza en el Nasdaq, LRCX. Hay un oyente que nos pregunta por este valor, de las personas que nos está siguiendo en YouTube. Simplemente, ¿qué opina de esta compañía? No nos aclara si ya tiene una posición abierta o no. ¿Qué le diría?
Vale, pues bueno, en principio el gráfico lo tengo totalmente desvirtuado por este velón extraordinariamente, algún fallo de entrada de datos, pero me voy a fijar en el gráfico mensual para intentar valorar lo que intuyo. Es una clara pauta de máximos y mínimos crecientes, insisto, en vela mensual. Entonces, bueno, vemos correcciones que no son nada importantes en colación a lo subido de manera previa, y por lo tanto esto es interesante. Soportes actuales, quizás yo me esperaría a un testeo a los 58,60, lo veo importante. ¿Por qué? Porque por la parte de arriba estoy viendo pauta de máximos decrecientes en vela mensual y lo intuimos claramente. A ver si puedo engañar, no puedo, bueno, sí, algo podría hacer, a ver si soy capaz, no, pero intuimos aquí la pauta de máximos decrecientes, así que no, necesitamos cierres sostenidos por encima de los 89 dólares para pensar que ha pasado lo peor. Mientras esto no ocurra, vamos a ser un poco tacaños y a esperarlo más abajo.
Otro valor también del mercado estadounidense, Zscaler, ticker ZS. Sí. Para otro oyente que nos plantea una cuestión sobre la compañía, si la puede analizar, está dentro con pérdidas.
Bueno, otra vieja gloria también, junto con estos valores pelotón y el que hemos visto anterioridad, ¿no? De la época COVID. 276 dólares hizo máximo, se descolgó hasta los 84, y lo que decía, raro es el valor que no ya se haya dado la vuelta. En este caso, ¿se ha dado la vuelta? Sí, se ha dado la vuelta. No ha superado los máximos previos, los máximos históricos, y ahora está deambulando, esperando. Bueno, pues eso es lo que tenemos que hacer. Ni dentro ni fuera. Bueno, sí, más fuera que dentro, ¿no? Es más, yo diría que más que una lateralidad, aquí podríamos estar inclusive hablando de un diamante, ¿no? Un triángulo expansivo en la primera parte y posteriormente un triángulo rectángulo. Entonces, bueno, vamos a esperar que se resuelva esta formación. Triángulos, formaciones triangulares, momentos de indecisión, equilibrio, fuerzas compradoras, vendedoras, nada. No. 205, o me lo rompes arriba y nos ponemos en el lado comprador, 153, me lo rompes abajo, y nos ponemos en el lado corto buscando, o lado corto, o fuera esperando al siguiente soporte, que estaría por los 130. Pero ahora mismo hay una zona de rango, se está estrechando, y no me gusta, es un valor a estar mirando de fuera.
Hablaba hace un instante, Eduardo, del oro, de esos máximos que sigue marcando prácticamente día tras día. Hay un oyente que nos pregunta por la minera Barrick Gold.
Vamos a echarle un vistazo.
El ticker es Gold en el...
Vale, cierto, sí. Pues a ver dónde lo tenemos, Barrick Gold.
A ver si le aparece.
No me aparece, pero vamos a buscarla con el nombre.
G-O-L-D.
Sí, es el nick, pero no me salía con el nick, no sé por qué. Bueno, pues está con una estructura alcista, clarísima pauta de mínimos crecientes, máximos también, hoy correcciones del 3,42, interesante también, viene de una zona de máximos previos rotos, está jugueteando con la zona de los 20 dólares, ojo, que no los pierda, y no nos olvidemos del ADN, esto es una empresa, esto es una acción, esto es una empresa cotizada, y por lo tanto está claro que va a seguir fielmente a la evolución del oro, un oro que está en máximos históricos, como bien decía Rocío, y que tiene visos de continuar así durante muchos meses. Pero cuidado, porque aquí hay componentes que no los tiene el oro, como por ejemplo, pues costes de extracción, sorpresas, movimientos de grupos ecologistas, licencias, situaciones varias, huelgas, posibilidades de huelga, todo eso. Coyuntura del mundo bursátil, correcciones mercado de valores, general, índices bursátiles, es decir, no es lo mismo, no es lo mismo. Pero sí que es cierto que sé que hay gente que ante la textura de hacer una inversión en una onza de oro que está pues, en 2.900, pues se tiran a valores que están en $20. Lo entiendo, pero no busquemos sacar el mismo rendimiento. Dicho esto, se la está jugando con la zona de los $20. Yo aguantaría el valor si estamos dentro, mientras que no pierda el mínimo anterior, un 19,30. Y sí que es cierto que si aguanta el 19,30, vamos a esperar que lo respete, que se gire al alza, buscamos la compra. Pero estoy mucho más cómodo comprando oro. Es más, oro físico, que no oro papel. Ahí entramos ya en más importes. Hay unos problemas que algún día, si quieres, entramos en detalle entre lo que es el oro papel, lo que es el COMEX, la bolsa de metales preciosos de Nueva York.
O ahora, ya que lo estamos avanzando.
No hay oro físico.
Pues ahora sí quiero entrar un poquito en detalle, Eduardo, porque qué mejor momento para hablar de oro y de esas particularidades que nos explica que ahora mismo, que nos quedan unos minutillos.
Venga, perfecto. Pues nada, más allá de lo dicho, de la discrepancia entre lo que son acciones y lo que es el oro en sí, y por supuesto discriminar claramente lo que es el riesgo que se asume en el oro papel respecto al oro físico, ¿no? Como decía mi abuela, si lo tienes es tuyo, si lo ves es tuyo, lo tienes y está ahí, ¿no? El oro papel, pues son instrumentos financieros, anotaciones en cuenta, y siempre digo lo mismo, estamos hablando de un futuro entregable, tipo barril de petróleo. El día que algún fondito chino lleve sus 50 contratos de oro a vencimiento y vaya con su camioncito a Londres, a Nueva York, a donde sea, a por el oro, se va a encontrar que no está respaldado por oro todos los contratos, ¿no? Hay muy poco oro respaldando los contratos de oro, y entonces ahí podría haber un shock bastante importante, como el que ocurrió con el tema del barril de petróleo, ¿no? Cuando el COVID. Entonces hay que tener mucho cuidado, y si de verdad lo que buscamos es un refugio de verdad, no es la solución oro papel. Por supuesto que las mineras menos todavía, ¿vale? Oro físico, siempre, siempre oro físico. Nos va a dar mucha más tranquilidad y realmente lo más importante, nos va a dar el mantenimiento del poder de riqueza, ¿no? El poder de adquisición. Un oro que tú compres hoy desembolsando $2.900 o, pues por eso, 90,000 euros que puede valer un kilo, un lingote de un kilo, pues el día que se venda, en el largo plazo, medio largo plazo, te va a dar una cantidad indeterminada de euros, pero que van a tener el mismo poder de compra que tiene ahora, es decir, que te va a combatir perfectamente la inflación, ¿no? Y entonces, bueno, eso es lo que realmente se busca, esto es lo que realmente ha funcionado, esto es lo que ha funcionado desde hace 4.000 años, todas las civilizaciones, o más años, pues lo han venerado, le han dado cierto valor por todas las circunstancias, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es uno de los motivos por los cuales yo tengo mi plan de pensiones en oro físico. No contemplo ni siquiera, que también lo tengo, pero no de la misma manera ni lo miro de la misma forma, un fondo indexado, ¿no? A un Nasdaq, a un S&P 500, mucho más importante.
Pues con ello nos quedamos. Eduardo Bolinches, analista de Invertia, un placer como siempre. Gracias, muy buenas tardes.
Gracias a vosotros. Y estoy leyendo por ahí también que tienen ETFs físicos. Cuidado con esos apellidos de physical gold, que luego nos damos cuenta que se niegan a abrir la cámara acorazada alegando seguridad, y resulta que no tienen el oro que dicen tener. Cuidado con los oros físicos y los physical gold.